Penguin Random House Audio presenta La Tierra Errante, de Cixin Liu. Narrado por Víctor Viedma, Alberto Mieza y Esther Solans. La Tierra Errante. 1. Era de la Frenada. Nunca he visto la noche. Nunca he visto las estrellas. Tampoco he visto la primavera, ni el otoño, ni el invierno. Nací a finales de la era de la Frenada, justo cuando la Tierra dejó de girar. Detener su rotación había costado 42 años, 3 más de lo previsto por la coalición. Mi madre me contó la última puesta del sol que vio toda la familia. El sol descendió muy despacio, como si se hubiese quedado clavado en el horizonte. Tardó 3 días y 3 noches en desaparecer. A partir de entonces, claro está, dejaron de existir los días y las noches propiamente dichos. El hemisferio este quedó así sumido en un perpetuo atardecer que duraría mucho tiempo, algo más de una década, con el sol detrás mismo del horizonte iluminando la mitad del cielo. Justo entonces, durante aquel interminable crepúsculo, nací yo. No se trataba de un atardecer sombrío. Los motores de la Tierra llenaban de luz todo el hemisferio norte. Estaban instalados por toda Asia y el norte de América, los únicos 2 continentes con una estructura tectónica lo suficientemente sólida como para soportar su empuje. Eran 12.000 en total, distribuidos a lo largo y ancho de las grandes llanuras del continente americano y de la estepa euroasiática. Desde donde yo vivía podían verse los haces de plasma que emitían. Imagina un palacio enorme, tan grande como el Partenón de la Acrópolis de Atenas, apuntalado por un sinfín de gigantescos pilares que irradiaban una resplandeciente luz blanca azulada como enormes tubos fluorescentes mientras tú no eras más que un microbio en el suelo. Así me sentía yo en el mundo. A decir verdad, esa metáfora no es del todo acertada. Pues si la rotación de la Tierra consiguió detenerse fue gracias a la componente tangencial del empuje generado por sus motores, lo cual obligaba a que el chorro de plasma adoptase un ángulo preciso. Los haces de luz gigantes estaban torcidos. Aquel gran palacio luminoso nuestro se inclinaba como si estuviese al borde del colapso. Enfrentados a tan impactante imagen, no pocos visitantes procedentes del hemisferio sur habían sufrido arrebatos de pánico. Aún más terrible resultaba el calor de los motores. La temperatura exterior llegaba a alcanzar los 70 u 80 grados centígrados, lo cual nos obligaba a ponernos trajes refrigerantes antes de salir. El calor causaba, además, tormentas frecuentes. La escena que se desencadenaba cuando los haces de luz de los motores topaban con nubarrones era de pesadilla. Las nubes dispersaban la luz blanquiazul en una infinidad de halos iridiscentes que se multiplicaban de forma frenética hasta que el cielo entero refulgía como si estuviera cubierto de candente lava blanca. En una de esas ocasiones, mi abuelo, ya senil, harto del calor y viendo que afuera comenzaba a llover, se quitó la camisa y salió corriendo por la puerta sin que nos diera tiempo a detenerlo. Las gotas de lluvia supercalentadas por los haces de luz de los motores de la Tierra le causaron tales quemaduras que la piel se le caía a tiras. Para nuestra generación, nacida en el hemisferio norte, todo aquello era tan natural como las estrellas, el sol y la luna lo fueron para quienes vivieron antes de la era de la Frenada. A ese periodo de la historia de la humanidad lo llamábamos era antesolar. ¡Qué fascinante y gloriosa debía de haber sido aquella era dorada! Cuando empecé primaria, como parte del programa académico, nuestros profesores nos llevaron a los 30 niños de mi clase a dar la vuelta al mundo. Para entonces, la Tierra ya se había detenido del todo y, aparte de para mantenerla en estado estacionario, sus motores apenas se usaban más que para hacer pequeños reajustes en su orientación. Por este motivo, durante la época que va desde que yo tenía 3 años hasta los 6, la intensidad de las columnas de luz fue considerablemente menor que cuando se operaba a plena capacidad. Gracias a aquel periodo de inactividad relativa, pudimos emprender aquel viaje y así conocer mejor el mundo. Lo primero que hicimos fue ir a ver de cerca uno de los motores. Se hallaba a poca distancia de Sijiazhuang, a la entrada del túnel ferroviario que atravesaba las montañas Taihang. Aquella imponente mole metálica se erigía ante nosotros hasta tapar la mitad del cielo y, en comparación...
Sample complete. Ready to continue?